I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say
Molt bon dia, Alicia Santos.
Molt bon dia.
De la clínica del doctor Rojo.
Amén.
Gemma Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, vull donar-los una molt bona notícia.
Anda.
Sí, els
enhorabuena.
Els oients,
no?
Vull donar-los molt bona notícia. Per què? Pues perquè saben allò de que quan parlem de que hem fet dieta, hem fet deport, i li preguntem a Alicia que ara si podem... resoldre algo que ens preocupa, diu, ella sempre mos diu, milagres jo no en faig, això a Lourdes. Val, pues ara hem de dir que Gemma Ramon i jo ja hem tornat de Lourdes.
Muy bien.
I ens han dit...
Pero habréis, os han hecho expiar algo, habéis rezado mucho, Rosarios.
Mucho, mucho, mucho. Todos, porque, los, que nos porque... han, todos los que nos han puesto. És a dir, todos los que nos han posat, Gemma, perquè ens han dit que en el moment en què farem això ja podíem posar-nos en les mans de la clínica del doctor Rojo, per lo tant, Alicia, ja no hi ha excusa. Ja volem els tractaments.
Vale. Pero yo, como soy muy discreta, no voy a decir qué tratamientos os haría o haré.
Pero
porque eso es la ley de protección de datos, me lo impide.
Pero
ahora,
hacerlos,
si me preguntáis en así general.
Pero a ver los ailos.
A ver los ailos. Vale. En función de lo que, las necesidades de cada paciente, claro.
Si parlem de... una presoterapia o han de combinar en...
Claro, no. Cuando hablamos de presoterapia siempre os digo que no os dejéis engañar, que la presoterapia no es un tratamiento para adelgazar, que sí que funciona muy bien para reducir los líquidos, o sea, para sacarlos del espacio intracelular, mandarlos al riego sanguíneo, y si hay que eliminarlos, se eliminan por orina, y si no, pues se aprovechan para otras cosas, pero la presoterapia no adelgaza. Mejora mucho la circulación, que es su finalidad, pero no adelgaza. Lo que pasa es que es un tratamiento que nos viene muy bien como complemento a otros tratamientos. Cuando estamos haciendo un tratamiento para eliminar la grasa, pues esa grasa que está saliendo de la célula, del adipocito, de la célula grasa, al espacio, lo que llamamos nosotros el intersticial, o sea, entre las celulitas hay... Las celulitas están dentro de un espacio, un líquido. Pues esa grasa se vuelca a ese líquido y lo que hemos de procurar es movilizarla para que eso, para que el cuerpo la elimine vía heces, sobre todo. Y para eso, pues nos viene muy bien como complemento. Una vez hemos acabado el tratamiento en el que estamos sacando de la célula la grasa al liquidito, pues para conducirla. Y directamente que no se nos deposite en otra zona, que esa grasa no se quede ahí y pueda ser reabsorbida.
Vale, ¿y qué tratamientos serían los adecuados para eliminar grasa?
Vale, pues va a depender de las características del paciente. A mí sabéis que me gusta mucho la carboxiterapia porque además tiene muy buenas propiedades como como tratamiento para la circulación. Entonces podemos combinar, sobre todo en el caso de celulitis, paniculopatía edematoesclerosa fibrosante, la PF que decimos nosotros, ¿vale? La celulitis, pues para la celulitis nos va muy bien porque combinamos eso, los efectos de mejora del sistema circulatorio, que es un problema, es el problema de la celulitis, que por eso se forman esos acúmulos de grasa desordenados, envueltos por fibras de colágeno que no están bien, bien distribuidas. Para mí esa es una maravilla, porque quien más quien menos, pues algo de celulitis no solo, pero si hablamos de adiposidad localizada, pues tenemos mucho más margen, bueno, aunque para la celulitis también. Mesoterapia es el más clásico, o sea, todo el mundo viene, me pinchas, te pinchamos, no te pinchamos. Vale, sí, la mesoterapia consiste en introducir, recordad eso, que siempre hablamos de que la piel son tres capas, bueno, divididas en subcapas, epidermis la superficial, dermis la media hipodermis, la profunda, en la que están los adipocitos, las células grasas. Pues esa mesoterapia sí que es un poquito más profunda que cuando lo que queremos, por ejemplo, es que es la mesoterapia que hacemos en la piel para hidratar o para reponer aminoácidos, minerales. Entonces nos vamos a una mesoterapia un poco más profunda en la que lo que estamos es eso, inyectando líquidos que ayudan, o sea, lipolíticos, que deshacen la grasa, no es exactamente así, pero bueno, líquidos que ayudan eso a que el adipocito vuelque la grasa. Y ahí también combinamos siempre con, nosotros intentamos trabajar en el mercado de la mesoterapia. Sí que hay una gama muy amplia de productos. A nosotros, incluso muchas veces, hay fórmulas magistrales que puedes solicitarlas. Hay farmacias especializadas con laboratorios clínicos para poder hacer las fórmulas. Pero a mí hay una marca, que no voy a decirla, pero que me gusta mucho porque combina todos los productos con ácido hialurónico. Entonces, a la vez que estás buscando un efecto concreto, el aportarle al tejido ácido hialurónico, qué es lo que está envolviendo las fibras de colágeno, qué es lo que está aportando hidratación, qué es lo que pues me gusta mucho, porque el problema principal cuando eliminamos mucha grasa en poco tiempo puede ser que generemos una flacidez. Entonces el irla compensando a la vez, pues a mí me gusta mucho eso, combinar mesoterapia lipolítica con mesoterapia para mejorar la circulación también, y eso, y con ácido hialurónico. Ese es el clásico. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, pues las radiofrecuencias sí que es menos lipolítica quizá, pero la ventaja que tiene es que sí que ayuda para el tema de la flacidez. Entonces, nosotros es que normalmente, a mí me viene y me dice, ¿y esto cuántas sesiones son? Bueno, pues es muy difícil. Así como siempre lo digo, en facial es mucho más fácil que nosotros tengamos claro el resultado, porque los tratamientos, está claro que cada uno tenemos unas características, pero sí que eso, el utilizar una toxina botulínica, sabes eso, que podrás tardar 3 días o podrás tardar 5, pero que al final vas a lograr eso, el relajar la musculatura, y tenemos, en función de las características del paciente, sí que ves. Sí que tienes claro qué resultado le va a dar. En corporal, a mí me resulta mucho más complicado porque es mucho más difícil. O sea, yo no puedo decirte vas a necesitar 5 sesiones o vas a necesitar 25. Entonces, ahí normalmente pues dices, mira, pues lo normal es el protocolo famoso de medicina, el protocolo dice que a partir de 10 sesiones, pero bueno, yo siempre digo, pues si a partir de 5 sesiones no hemos visto un resultado ya, hay que replantearse qué estamos haciendo. De todas formas, yo no soy de nosotros en la clínica, puesto que disponemos eso de un montón de tratamientos distintos, yo soy partidaria de las sinergias. Yo siempre lo digo, medicina estética, las sinergias no suman, multiplican. O sea, el poder utilizar distintos tratamientos con un mismo objetivo nos va a ayudar a cerrar todos los frentes. Entonces eso, pues a lo mejor combinamos en función de cómo va evolucionando el paciente. Pues empezamos con una carboxiterapia. Intentamos no empezar con la carboxiterapia porque es para mí es el tratamiento que más molesta, es el más doloroso, es el menos molesto. Depende del paciente, ¿no? De su umbral del dolor. Pero eso, combinamos carboxiterapia, otra sesión con mesoterapia, otra sesión. Pues según, si vemos que es un paciente que va a hacernos un poquito más de flacidez, pues entonces sí, vamos a hacer una radiofrecuencia. Luego nos gusta también mucho, mucho, mucho lo que es la ultrasonocavitación, que lo que hacemos es eso, es utilizar ultrasonidos para el efecto secundario de los ultrasonidos médicos, que es indeseable en rehabilitación, es que los líquidos cavitan, o sea que es como si se evaporaran, se forman burbujas que estallan. Entonces por eso si vais a rehabilitar un tendón, veréis que están con el cabezal en constante movimiento para no focalizar mucho en una zona y que no se produzca ese fenómeno. Pero en la ultrasonocavitación buscamos ese fenómeno. Lo que pasa es que las claro, las intensidades de las frecuencias son muy distintas para que no sea lesivo, pero antes lo que se hace es que se infiltra una solución hiposmolar, o sea, una solución que haga que facilite el que entre más líquido a la célula, ¿vale? Ese espacio intracelular que hemos dicho, ese espacio intersticial, hacemos que tenga unas características que haga que ese líquido nos entre a la célula grasa, con lo cual al cavitar estalle con más facilidad. Entonces, luego eso, siempre nosotros lo acabamos con una presoterapia o en caso de pacientes que sabemos que hacen ejercicio con una intensidad suficiente, pues planificamos el horario para que de ahí el paciente se vaya al gimnasio o se vaya a correr y entonces no hace falta, si no lo quiere, el acabar con mucho mimo y mucho cariño con una presoterapia, que yo soy súper fan de cuidar y de mimar y de querer a nuestra circulación. Preguntas.
Muy bien, por ejemplo, ¿y cuando hay grasa visceral, que es más difícil de...?
Vale, la grasa visceral sí que es una grasa que en teoría la única forma de conseguir eliminarla de verdad es con dieta súper estricta, pero debo de contar a todo el mundo que sí que hay un equipo en el mercado, uno solo, quizá ahora hayan salido nuevos, no lo sé, pero hasta lo que yo sé, que sí que emite, se llama NARL. Entonces, ese equipo, el NARL, la N es de noradrenalina, emite las ondas las emiten una frecuencia que sí que tiene estudios clínicos que demuestran que es capaz de conseguir la disolución de la grasa visceral. La grasa visceral es muy importante porque esa grasa visceral, cuando envuelve al hígado, o sea, cuando hacemos un buen foie gras, esa grasa es lo que se llama esteatosis hepática, que es propia de la gente que consume mucho alcohol, pero también está lo que se llama la esteatosis hepática no alcohólica, que es un problema eso de gente que en vez de acumular la grasa en la superficie, o sea, en ese tejido hipodérmico del que hablamos, eso aumenta la grasa que está envolviendo las vísceras. Ojo, que un poquito de grasa alrededor de las vísceras todo el mundo tiene porque es protección, o sea, es un tejido, pero eso, la cantidad mínima y suficiente. Entonces, esa esteatosis hepática, el problema que tiene es que acaba convirtiéndose en una hepatitis, en una inflamación. Hepatitis quiere decir, siempre que acabamos en itis, inflamación. En una inflamación del hígado que luego se convierte en una cirrosis hepática y que puede acabar eso incluso en un tumor de hepático. Entonces, la grasa visceral es uno de los problemas más graves que tenemos ahora mismo en personas con síndrome metabólico o en personas que han tenido exceso de consumo de alcohol. Pero se está viendo también que por el tipo de dieta y el tipo de vida actual, estamos encontrando muchas grasas viscerales en gente ni alcohólica ni excesivamente obesa. O sea, entonces es una cosa que sí, que es más preocupante. Pero eso, con el NARL, pues sí que conseguimos controlar esa grasa visceral.
Otra de las cosas que también les preocupaba y que querían saber es si para reducir el efecto ojera, ojo, tanto, pero no la bolsa, sino...
¿Habéis visto cómo pasamos aquí del culo a la cara? Pero vamos. ¿En qué quedamos? ¿Venimos de Lourdes para ponernos en bikini o vestimos y solo enseñamos la cabeza?
Como ya hemos pasado el proceso este de sabemos que ya tenemos esa... Estamos preparadas la reparación.
Ya nos hemos reparado corporal. Volvemos a la cara.
Ojeras.
Ojeras.
¿Y ácido hialurónico?
Ojeras y ácido hialurónico. Bien. O sea, no hay problema. Existen en el mercado distintos tipos. El ácido hialurónico, siempre lo contamos, es una sustancia que nuestro cuerpo fabrica constantemente, fabrica y degrada. El ácido hialurónico que se utiliza, por ejemplo, en mesoterapia, es un ácido hialurónico libre, que llamamos. O sea, es líquido y es igual que el que nosotros fabricamos. Pero el ácido hialurónico que utilizamos para los rellenos, para eso, pues para añadir pómulo, para añadir labio, para rectificar unas ojeras, es un ácido hialurónico que se llama reticulado. Entonces, reticulado quiere decir que está mezclado. O sea, ese ácido hialurónico está dentro de una malla química para conseguir que no se reabsorba con tanta facilidad. Entonces, para las ojeras sí que hemos de buscar un ácido hialurónico específico para esas ojeras, porque los distintos ácidos hialurónicos, según el objetivo, pues no, cuando necesitamos rellenar un pómulo necesitamos un ácido hialurónico más denso, más denso, que nos aporte volumen y que sea menos degradable. El de los labios, sin embargo, nos interesa que sí, que sea un ácido hialurónico más maleable, más dúctil, que quede natural al hablar, que no tengas ahí un pegote y claro, que se vea que tienes un pegote. Claro. Entonces, el de las ojeras es aún más complicado, porque las ojeras sí que, si no las trabajas en el plano profundo, el problema va a ser que se produce lo que se llama el efecto Tyndall, que es por como es un gel, la luz, sabéis que, bueno, pues hay dos fenómenos, el de reflexión, o sea, como si choca contra un espejo, y el de refracción, que es el que nos pasa cuando metemos una pajita en el agua y la miramos a través del vaso, la pajita parece que esté cortada, sí, y aparece otro lado. Pues eso es por la refracción, al ser distinto la densidad del aire que la densidad del líquido. Entonces, ese efecto Tyndall, a veces, si ponemos muy superficial ese ácido hialurónico, sí que hace que esa ojera, por refracción, aún brille más, se quede más azulada. Entonces, que tenemos, yo siempre lo digo, que el problema que tenemos en la ojera es que tenemos una ojera muy oscurita, muy... Para mí, carboxiterapia es el tratamiento de elección. Lo que sí que es cierto es que, claro, la carboxiterapia es un tratamiento que, como introduces gas y se queda ese gas tarda en absorberse, puede tardar hasta 24-48 horas. No es un tratamiento que te lo puedas hacer irte a trabajar, porque hasta que se absorbe. Entonces, normalmente lo que hacemos las primeras sesiones, ponemos menos cantidad de gas, vamos valorando cuánto tarda el paciente en eliminarlo, porque si no, o sea, yo recuerdo una vez que dije, digo, da igual, me pongo a lo bestia, porque yo tengo una ojera muy oscura, y bueno, pues parecía que me había picado algo, o sea, salí con el ojo tumefacto y estuve así un día. Entonces, hay que trabajarlo con cuidado, pero ya os digo, a mí, para corregir una ojera, lo que más me gusta es el ácido, es la carboxiterapia, para una ojera oscura.
Pero
lo que
pasa es que el hundimiento oscura y el hundimiento.
Claro, para el hundimiento sí que es verdad eso, que pues que el ácido hialurónico nos funciona muy bien.
Y también depende de la fisonomía.
Claro, depende de la fisonomía y depende de la edad. Porque una de las cosas que siempre contamos cuando hablamos de la cara y del envejecimiento facial es esa pérdida de esas bolsas entre compartimentos, esos compartimentos grasos que hay entre los músculos. Entonces, uno de los primeros que vamos perdiendo con la edad es el que está justo debajo de la ojera. Entonces, esa ojera, claro, al perder volumen, aumenta su hundimiento y además cae más. O sea, se hace como más, hay mayor distancia entre el ojo y el pómulo que la que había. Entonces, claro, según la edad hemos de tener en cuenta las características. Y bueno, a mí ya sabéis que a pesar de todo, a mí la zona de alrededor del ojo hay que tratarla con mucho respeto. Porque, bueno, porque estamos al lado del ojo y al lado del cerebro.
Depende, o sea, de la fisonomía que tiene la persona. Claro. Y
no todo el mundo, para todo el mundo no es adecuado a lo mejor rectificar una ojera con ácido hialurónico.
Claro, qué campo de trabajo tienes, ¿no?
Claro.
Esto es que es algo que yo también, sobre todo cuando se adelgaza mucho, claro, se pierde en todas partes.
Sí, la claro, cara claro es... sino, además perdemos lo la primero, grasa justo donde menos queremos perderla.
Es lo primero que sufre.
Sí.
Entonces sí que un relleno como toca en la ojera, sí que disimula mucho esta pérdida.
Sí, bueno.
Y cada vez se hacen menos rellenos de pómulos y más de ojera, ¿eh?
Ah, sí. Pues en nuestra clínica no.
Pues yo ¿sí? Veo menos gente con el pómulo acentuado. Bueno, a lo mejor es porque lo que me fijo yo es en las noticias, en la gente que sale, y veo que estos pronunciamientos de pómulos ya no existen tanto.
Pues porque tú no vas a hacer nada moderna, porque tú tienes un pómulo natural muy pronunciado.
A lo mejor es porque se busca...
Yo creo que lo que se busca más hoy en día es más la naturalidad, hacer esos pequeños retoques sin que se note. sea, devolverle un poco la frescura al rostro, pero sin que se vea demasiado que ahí se ha hecho algo. ¿Es posible?
Esa es la idea exactamente. Lo que siempre decimos, cuando te preguntan qué te has hecho, mal. O sea, te tienen que decir, ay, que estás mejor, qué guapo, qué...
¿Qué bien te has sentado el verano?
Sí, qué luz tienes o de dónde vienes, que te brillas tanto. ¿Eh?
Y no, otra cosa que también...
Pues si hay menores, es que estamos de vacaciones ya y los niños están en casa, no se puede...
He observado...
Pero sí, estaba pensando en eso.
He observado también que ya no vemos esas pieles tan morenas, incluso no. Cuando vemos a alguien, sobre todo en los medios de comunicación, en el audiovisual, muy morena, incluso nos provoca rechazo.
Es que esa, siempre lo sé que soy muy pesada, pero es que el sol en exceso es el peor enemigo de nuestra piel. O sea, tenemos pacientes que han pasado durante 20, 30 años, se han pasado de exposición solar y es muy difícil una piel tan reseca, tan requemada, conseguir que recupere lo que buscamos en realidad cuando hacemos un tratamiento facial, es eso, es buscar la frescura, la hidratación, eso, el conseguir que esa piel luzca como luce la piel de una persona joven.
Sí, pero ahora que estamos en pleno verano, no queremos ponernos morenos como nos poníamos antes, pero sí que queremos coger un poquito de color.
Dale.
Entonces, aunque ya se ha hablado varias veces, me gustaría que recordaras un poquito los tips para cuidar la piel, para que no se produzcan esos efectos secundarios malos del sol, que tengamos solo los buenos.
Claro, pues los buenos ya lo sabéis, o sea, exponerse al sol para el tema de la vitamina D, que bueno, que a pesar de que nos expongamos al sol, hemos de tener en cuenta que hay un déficit de vitamina D brutal en el 90% de la población, incluidos los que vivimos en el Mediterráneo, que nos exponemos al sol de una forma saludable durante todo el año, porque tenemos todo el año sol y salimos a comprar y salimos a la calle, y esos 10-15 minutos de exposición solar todo el mundo los cubre, aunque lleve protector solar de entrada, porque nadie se pone, siempre se nos olvida ponernos protector solar en la mano, pues simplemente con que expongamos las manos ya tenemos una parte del cuerpo, porque si no, en invierno que vamos tapaditos, no nos aprovecharía el sol a nadie. Entonces, exponernos al sol sin protección solo a horas tempranas de la mañana. Y yo aún así me protegería la cara. La cara, y cuando hablo de cara, recordad que hablamos de cara, cuello y escote. Porque no nos damos cuenta y a veces, sí, no, yo es que me pongo también en la cara, pero luego cuando llega el momento del escote hay unas manchas y hay un escote envejecido, que eso sí que luego es más complicado. Entonces, eso, protector solar para mí, o sea, el ideal es factor 50. Hay quien dice, no, yo me pongo 30. Bueno, te pones 30, pero si vas a exponerte al sol a las 4 de la tarde con 30, pues vas a tenerte lo que reponer mucho más, porque la diferencia entre factores está en el tiempo que hace efecto esa protección. Entonces, si vas a usar un 30, pues tendrás que reponerlo mucho antes. Con un 50 sí que hablamos de reponerlo a las 2 horas, sí, no hemos sudado, no nos hemos bañado, no nos hemos restregado la cara. Entonces, aguantamos 2 horas y reponemos. Con los de factores más bajos, pues hay que reponer mucho más. Con lo cual, al final te resulta más cómodo el usar un protector más alto, sinceramente. Pero bueno, la gente piensa que poniéndose menos protector le va a dar más sol. En fin, esas cosas.
Sería interesante también evitar el sol entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde.
Absolutamente,
por lo menos,
¿no? Porque además pensad que realmente la hora solar son 2 menos. Con el cambio del horario de verano a invierno y la hora solar real. Entonces, claro, cuando hablamos de 12 a 5, en realidad estaríamos diciendo de 5 a 3. De 10 a 3. Entonces, sí, hay que alargar y, por supuesto, eso, pues intentar en el horario de mayor sol, que es las 2, que sería el de mediodía, ¿vale? Las 2 serían las 12 solares. Pues eso, hay que intentar no estar expuestos. Y además, aunque estemos debajo de una palmera, de un cocotero o de una sombrilla, nos sigue dando. O sea, la luz no es una barrera recta. Los rayos entran en todos los ángulos. Entonces no nos vale. Y hay que tener mucho cuidado. Yo sufro mucho cuando veo bebés que los tienen ahí en la playa. Que sí, sí, los papás súper tranquilos porque los tienen debajo de la sombrillita.
Y les ponen, pero si les ponen jersey, o sea, este tipo de tejido que dice que...
Sí, camisetas que no pasan los rayos UVA y tal, pero que les ponen un traje de buzo con burka. Porque claro, esas cabecitas recibiendo todo el sol y esas manitas y esos piececitos, ay, a mí me da mucha penita. Los bebés, no hablo de bebés que no caminan, ¿vale? Ya cuando ya vemos, ya hay niños que se mueven, entran, se bañan, pero a mí me dan pena, pero bueno.
Demasiadas horas expuestos.
Curtidos, sí, sí. Para mi gusto, sí. Uh-huh. O sea, habría que intentar evitar a niños de menos de un año el exponerlos todo ese rato. Otra cosa es que vas un momentito, pero eso, tenerlos allí a pasar el día, pobrets.
La clínica del Doctor Rojo estará abierta durante todo el mes.
De julio. Y durante el mes de agosto estaremos cerrados, pero nuestros pacientes tienen nuestro teléfono de urgencias. Entonces nos mandan un WhatsApp y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Y si consideramos que es una urgencia, pues oye, se coge el coche... Y se viene que nosotros a nuestros pacientes intentamos no dejarlos desatendidos.
Y esto es algo que también preocupa bastante, porque estamos hablando de cuestión de salud, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, ahora sí que cogemos todo el mes de agosto, entre comillas, porque ya sabéis que por lo menos un día a la semana solemos venir. Pero, aunque se enfaden algunos pacientes que dicen que, ¿y eso por qué? Pero bueno, creo que nos merecemos, como todo hijo de vecino, tener vacaciones, pero teniendo en cuenta que eso, que hablamos de la salud de nuestros pacientes, entonces eso, nuestros pacientes tienen el teléfono de urgencias todos y nada, pues un WhatsApp y estamos en contacto, sí, sí.
Pero nos quedan algunos dos programas.
Claro que sí.
Porque nosotras sí que aquí en la radio, la última semana, 29, 30 y 31, ya estaremos de vacaciones. Y volveremos la última semana de agosto.
Hombre, como tiene que ser, pero yo no, que lo sepas.
Bueno, a lo mejor... ¿No te tendremos la última semana de agosto?
Bueno, va, sí, hago un esfuerzo. Y me vengo.
Más que nada, pues para... Como ahora ya sabemos que ya hemos vuelto de Lourdes.
Ya hemos vuelto de Lourdes.
Y que ahora sí que ya estamos en manos de la clínica... Uh-huh. Ya tenemos el permiso divino
y el humano.
Y ahora necesitamos eso. O sea que ahora sí ya nos ponemos en manos de la clínica y tenemos 3 semanas para estar para acabar de ponernos maravillosas y lucir el mes de agosto que estaremos de vacaciones.
Y maravillosos.
Divinas.
Divinos. Divines.
Fíjate que cuando hablamos de nosotros, y hablamos de nosotros, y ahora ya tenemos que empezar a hablar de nosotras, y que también se incluyan nosotros, ¿no? Bueno, o nosotres.
Yo qué sé. Que yo soy buen mayor.
Tots. Tots. ¿No? En valencià, que sí, un molt bonico. Tots. No? Ahí cabem tots. Tots ens posarem divins per el mes d'agost que estarem maravillosos. Gemma, ¿te se queda algun dubte?
No, pero para hoy no.
Uy, ella toda misteriosa se reserva para otro día.
Porque dice al cebo, ¿no? Deja el cebo.
Ella mantiene, la emoción.
Pues que me gracias por haber vingut. Y
gracias a guapa. Vosotros.
Alicia Santos, això, ara em deixes ja la nota del dia que tinc que anar, ¿eh? És a dir, palabrita del niño Jesús.
Palabrita del niño Jesús.
Cuidado que si no me dones la cita, ho dic el pròxim programa, ¿eh?
Ya lo sé, ya que tú eres una descarada y no filtras.
Yo todo lo que...
Perdona, Susana, eso es que te haces mayor. Que ya te da todo igual.
Pero es que además yo siempre ho dic, no me digueu res off the record, porque es que ho dic, no me puc callar, ¿no? Entonces, claro, cuando tengo un micro davant, ho amollo todo, porque yo soy fidel a los oyentes.
Muy bien.
Aixina que palabrita del niño Jesús.
Palabrita del niño Jesús por la cuenta que me trae.
Moltes gracias.
A ti. And it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I